Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau.
Muy buenas tardes. Willy Monteiro tenía 21 años. Nació en Roma, pero sus padres eran originarios de Cabo Verde. Estudiaba en un instituto hotelero y trabajó como ayudante de cocina en un hotel en Artena, en Italia. Murió en la noche del 5 al 6 de septiembre, después de recibir una paliza por parte de otros cuatro chicos italianos de entre 22 y 26 años. Según muestran las investigaciones, Willy se había acercado para calmar una pelea, ya que, según explican testigos, un grupo de personas habría apuñalado a un niño que él conocía. La pelea continuó y Willy fue agredido mediante una patada que le alcanzó la cabeza. Uno de los padres de los chicos que se encontraban con Willy explicaba a los medios de comunicación: «Mi hijo y otros lograron escapar. El pobre Willy se quedó en el suelo. Lo golpearon hasta matarlo y lo patearon en la cabeza. 5-1. Cobardes. Mi hijo era muy amigo de Willy y está en shock. No es para menos». Toda Italia está conmocionada. El primer ministro Giuseppe Conte llama a los padres del chico. El líder de la Liga, Matteo Salvini, pidió penas ejemplares para los agresores y el presidente del Lazio mostró que la región está dispuesta a pagar todos los gastos del juicio contra los agresores. Más allá de un tema de racismo que aún no está comprobado, dos preguntas. La primera, ¿por qué tanta violencia entre los jóvenes? ¿Qué sentido tiene? Y la segunda, muy evangélica, ante una injusticia, ante un problema, ¿qué se debe hacer? Willy no tuvo duda, y eso le ha costado la vida. No miró para otro lado, sino que quiso parar la pelea, quiso intervenir. Solo quería ayudar a un amigo. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, precisamente mañana es cuando Pedro le pregunta a Cristo: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El Señor les propone la parábola de aquel hombre que el amo, el rey, le perdona, pero luego después a su compañero no es capaz de perdonarle lo que le debe. Siempre volvemos a recordar aquello que diría el Papa Francisco: Dios siempre perdona, es el hombre el que se cansa de perdonar. Y además muchas veces los cristianos vivimos casi el perdón como una norma, pero no como una vivencia. Y esto también hay que tenerlo en cuenta.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús Luis. Hasta mañana. Vamos con la actualidad, las 2 y 8, no hora menos en Canarias. Audiencias de los sábados del Papa Francisco desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, 5 menores de edad y una mujer murieron tras una estampida en una discoteca en Italia mientras se realizaba un concierto de rap. Esto ocurrió en el año 2018 y hoy el Papa estuvo con sus familiares. Habrá sido muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que así ha sido. Era imposible no conmoverse porque además el Papa lo que quería era darles ese abrazo de consuelo que era lo que ellos realmente necesitaban. Les ha asegurado que la Virgen jamás ha dejado de estar a su lado y que les acompaña con su ternura porque es madre. Pero lo que realmente ha sido impresionante es cuando casi al finalizar, antes de despedirse, sintiendo ese dolor que aún tenían esos padres y esas familias que el Papa tenía delante de ellos, pues se ha puesto en su lugar y ha afirmado que no hay palabras que expresen ese dolor, porque cuando nosotros perdemos a un padre o a una madre, somos huérfanos. Existe un adjetivo, igual que quien se queda viudo, pero cuando se pierde un hijo no existe ninguna palabra que pueda expresar esa situación, ¿no? Y ese es el gran dolor que les decía el Papa: vosotros lleváis a cuestas, ¿no? Y después el Papa ha recibido a las comunidades Laudato Si, ha sido otra de las audiencias de esta semana, de esta mañana. Se ve que el Papa cuanto antes está deseando recuperar el ritmo habitual, y a todas estas personas que trabajan en el cuidado de la creación les ha recordado que no hay ecología sin equidad, y por este motivo es necesario, les decía, luchar contra el descarte y el desperdicio.
La compasión no es un bel sentimiento,
La
compasión no es un sentimiento bonito, sino que es crear un nuevo vínculo con el otro. Es hacerse cargo, como el buen samaritano, que movido por la compasión, se ocupa del desventurado al que ni siquiera conoce. Y es que el mundo necesita esta caridad creativa y activa de personas que no se paren frente a una pantalla para hacer únicamente comentarios, sino que se ensucian las manos para remover la degradación y restaurar la dignidad. Hace daño pensar en cuánta gente se descarta sin compasión. Ancianos, niños, trabajadores, personas con discapacidades. Pero el desprecio por las cosas también es escandaloso.
Los precios de las cosas.
La compasión, por lo tanto, Álvaro, la mejor vacuna contra la indiferencia y yo creo que un buen pensamiento para que lo tengamos en cuenta a lo largo del día.
Lo apuntamos. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo para todos.
Luis Valverde y Chema García hicieron ayer en Madrid, en la parroquia San Francisco de Sales de Salesianos Estrechos, su profesión como salesianos de Don Bosco. Luis Valverde tiene 23 años. Luis Valverde, salesiano, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Salesiano, suena bien, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido ese momento?
Pues ha sido un momento muy, muy especial. Porque en principio íbamos a hacer la profesión en Roma, ¿no? Con los otros novicios de toda Europa. Y al final, por el tema del coronavirus, nos han dicho, pues podéis ir a España a hacer la profesión. Una cosa muy diferente, ¿no? Después de 10 años. Entonces, lo hemos hecho en la parroquia donde está toda mi vida, así que, pues, una cosa además.
La primera, la gran pregunta que se me viene a la mente al conocer vuestras historias es ¿por qué? ¿Por qué haceros salesianos? ¿Cómo fue ese momento de plantearte la vocación?
Pues la verdad que no ha sido un momento justo, sino que ha sido un momento de, a lo largo de toda mi vida, desde el principio ya mis padres dijeron de estar en el colegio de los salesianos y poco a poco he ido creciendo con el carisma y con el ambiente y luego en el centro juvenil con los demás jóvenes y siendo animador también, pues me ha motivado que el estilo de vida de Don Bosco pues a mí me fascinaba, ¿no?
Es un proceso, como bien dices, un proceso en el que imagino que participa mucha gente, ¿no? Mucha gente te habrá ayudado para, ¿cómo decirlo?, para reordenar todo, ¿no? Para que las piezas entren dentro del puzzle y cuaje todo.
Eso es. Yo siempre uso la imagen de la cuerda roja, que uniendo todos los puntos, ¿no? Y de por qué he ido a los salesianos y por qué me he encontrado a este salesiano, por qué mis padres me han dejado aquí o por qué mis amigos me ayudaban y bueno, y tantas experiencias y tantos jóvenes que al final pues solo hay un hilo conductor que es Dios. Uh-huh. Y digo, pues a lo mejor Dios me está llamando a esto.
¿Y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente?
Pues ahora lo siguiente, después del noviciado, pues el posnoviciado, pues empezamos 3 años de filosofía en Granada. Los demás novicios que hemos estado en Italia pues lo hacen en Italia, ¿no? En UPS, pues nosotros españoles volvemos y lo hacemos en Granada durante 3 años.
¿Y cómo ves tu futuro? ¿Te ves en un colegio? ¿Te ves en misiones? ¿En qué carisma, digamos, te ves?
Pues la verdad, siempre me ha llamado las misiones, pero he estudiado enfermería y he estado haciendo el máster de profesorado, entonces también me tira y me anima pues a estar en una FP, ¿no? En el colegio, pues enseñando de la rama sanitaria o algunas otras asignaturas.
Bueno, poco a poco. Luis Valverde, salesiano, que suena muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Rezo por vosotros.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Sí, dígame.
Yo, está anocheciendo y yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
Dios,
eso fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ah! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Perdón. Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
La palabra de Dios,
¡aleluya, aleluya!,
siempre debe llevar amor,
¡aleluya!,
comprensión y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo están viviendo nuestros misioneros el coronavirus? ¿Cómo se está llevando la pandemia en tierra de misión? ¿Habrán vuelto? ¿Habrán dejado su casa? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Tener una misión es amar.
El amor rende todo posible.
And that's why we are going to stay here.
Y Calabepa.
A nacer en Kunwan.
Nosotros estaremos aquí por ellos. Por ellas.
Por todas las mujeres. Por todos los niños.
We will be here for you. And you can be here for all of us.
La pandemia de la COVID no ha movido ni un milímetro la voluntad y el amor de los misioneros que siguen junto a su pueblo en los rincones más remotos del mundo. Y este es el mensaje que ha querido lanzar en el comienzo de curso Obras Misionales Pontificias, en un vídeo donde diversos misioneros cuentan en varios idiomas que ellos siguen en su tierra de misión, que ellos se quedan ahora más que nunca. El mundo ha cambiado, todo parece incierto, nuestras vidas han cambiado, repiten. Pero déjanos decirte algo, una cosa es segura. Nosotros no nos vamos a marchar, con Dios nada hay imposible. Obras Misionales Pontificias explica que este vídeo es una forma de calentar motores para la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, que se celebrará el 18 de octubre en todo el mundo con el lema Aquí estoy, envíame.
Bueno, y ya que estamos, ¿quién aparece en el vídeo? ¿Quién ofrece su testimonio?
Pues mira, en el vídeo aparecen el cardenal Charles Mongbo, arzobispo de Yangon en Myanmar, y el jesuita español Quique Figaredo, prefecto apostólico de Battambang en Camboya. También han participado misioneros de varias nacionalidades como Sor Verónica, que es una misionera croata que está en las Islas Salomón con la comunidad Buma, o Fray Antón, un misionero maltés en Guatemala, párroco en una selva tropical, Sor Francis, misionera irlandesa en Pakistán, o el español José María Candal Rivas, padre blanco, que desde Argelia trabaja en el diálogo interreligioso. Candal está en la Basílica de Nuestra Señora de África, que es un lugar de peregrinación mariano, que tiene una particularidad, atrae sobre todo a peregrinos musulmanes. De los 80.000 visitantes al año que recibe, el 95% practica el Islam. Así que el diálogo religioso está asegurado, pero Cantal dice que no es algo oficial, sino oficioso. Vamos, que es cotidiano. Cuando va a comprar al mercado, por ejemplo, le preguntan en qué trabaja, él dice que es cura y ahí se inicia la conversación. Unos le dicen, anda, pues mi padre trabajó o estudió con las monjas, otros le quieren convencer de su religión y hay quienes le piden que le hable de la suya. Nos escuchamos el sábado que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ahora a realidades concretas. Vamos a ver si podemos ayudar. Jesús López Muñoz es el delegado de Misiones de Toledo. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo es la situación de los misioneros de Toledo en todo el mundo? ¿Cómo les está afectando la pandemia?
Bueno, pues los misioneros de Toledo no son una excepción de todos los más de 13.000 misioneros que hay en el mundo, ¿no? Pero, bueno, hay territorios donde está afectando más la COVID-19, como todos sabemos. Y en este caso concreto, nuestros misioneros de Perú, que es donde me parece que es el segundo país después de Brasil con más número de muertes y de infectados por la COVID. Entonces, bueno, ellos están bien, algunos han pasado ya el virus, otros están haciendo todo lo que pueden y bueno, pues allí están trabajando como todos los misioneros, ¿no?
Creo que os llegan algunas peticiones de ayuda concreta, por ejemplo, el padre Julio Alonso Ampuero os pidió ayuda y allí está la delegación de misiones, ¿no?, para ayudar en lo posible. ¿Cómo es esa situación que él está viviendo en Lurín, en Perú?
Llegan muchísimas peticiones, ¿no? Pero, bueno, no podemos atender todas o por lo menos no podemos atenderlas en lo máximo que podríamos hacer, sino que, bueno, pues tenemos que reducir el número de dinero que se envía y, consecuentemente, pues en este caso que tú me decías, del padre Julio Alonso Ampuero, que está en la diócesis de Lurín, pues se le han enviado 6 respiradores, porque en aquellos barrios periféricos del sur de Lima, con 3 millones de habitantes viviendo en casas muy precarias, encima de los cerros, en el desierto, bueno, pues se hace muy difícil la situación. Es verdad que con 6 respiradores no solucionamos la situación, pero bueno, entre nosotros, Cáritas Perú, la Conferencia Episcopal del Perú, la gente, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando un misionero te escribe, te manda un WhatsApp o un correo y te dice que por favor hagamos algo porque la gente se les muere, evidentemente eso te arranca un poco el alma, ¿no?
No sé si produce un poco de frustración a veces, ¿no? Porque, como bien decía, no se puede ayudar a todos, aunque se intenta. Y además creo que con la pandemia, pues también ha afectado a los ingresos, a las donaciones. No hay dinero.
Ha afectado muchísimo. Entonces es verdad lo que tú dices, Álvaro, que produce un poco de frustración, porque aunque la gente sigue siendo generosa, pues evidentemente la situación de la Iglesia española hoy no es la misma que hace 6 meses, ¿no? Entonces, es verdad que han caído todas las colectas y todos los ingresos. Ten en cuenta que nuestras parroquias han estado cerradas 4 meses. Entonces, no ha habido. El único cauce de financiación de nuestras parroquias son las colectas y los donativos, ¿no? Si no va la gente, pues evidentemente no hay colectas y no hay donativos. Y si no hay eso, pues hombre, algunos hay para misiones, pero hemos caído muchísimo, ¿no? La diócesis de Toledo, por ejemplo, más de 35.000 euros de diferencia con las campañas del año pasado, por ejemplo, del DOM, que vamos a celebrar muy pronto, el día 18, ¿no? Entonces, es verdad, se produce un poco de frustración, pero nuestros misioneros no pierden nunca la esperanza, ni pierden nunca la alegría, y nosotros tampoco, porque si nosotros la perdemos desde aquí, ellos se hundirían
siempre,
también un poco.
Siempre decimos que los misioneros no se van en guerras, no se van cuando hay terremotos, no se van cuando hay catástrofes, menos en medio de una pandemia. ¿Cómo van a dejar a la gente sola?
Pues evidentemente, aunque algunos, fíjate, tenían programadas sus vacaciones de verano que tenían que venir en el mes de abril, etcétera. Yo he hablado con algunos de ellos y me han dicho, pues si antes ya iba uno pensando que un mes es mucho para estar en España, y pues ahora, ¿cómo me voy a ir? Yo me quedo, aparte de que no ha habido vuelos y cosas de esas, ¿no? Pero ellos siempre se quedan. Yo también he vivido situaciones de esas en el tiempo de Sendero Luminoso, etcétera, en Perú, ¿no? Con las amenazas, pues se iba todo el mundo, todas las ONGs, cuando no hay recursos y tal, pues se van. Pero los misioneros allí están, porque el misionero no es solamente el que construye hospitales o construye escuelas o cosas de estas, ¿no? El misionero es el que acompaña.
Sí, porque los cooperantes, puedes decir, vuelven a casa, pero es que los misioneros ya están en casa.
Claro, claro, claro. Eso es verdad, Álvaro, esa matización, ¿no? El misionero no tiene que regresar a casa, su casa es la misión. Por tanto, donde más a gusto se encuentra es en la misión. Incluso cuando alguno ya es muy mayor, está enfermo y le pides, por favor, que regrese, porque aquí va a estar más a gusto, y te dice, pues, ¿pero yo para qué me he hecho misionero? Pues para morirme. Y se mueren aquí, Jesús, y no vuelven.
¿Y cómo podemos ayudarles?
Pues evidentemente, primero, con nuestro apoyo, con nuestra oración, sabiendo que ellos están ahí, que a pesar de todo están trabajando con muchísimas dificultades, desde haciendo granjas de conejos o pollos o repartiendo huevos o llevando el Santísimo, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero la segunda es, pues yo haría un ruego a todo nuestro país, a España, a la diócesis de Toledo, a todas las diócesis de España, a que sigan colaborando, contribuyendo económicamente a través de obras misionales pontificias o sus delegaciones correspondientes de misiones, para que podamos seguir apoyándoles en este momento tan dramático que esos países más pobres, periféricos, como le gusta decir al Papa, pues están sufriendo, ¿no?
Jesús López Muñoz, delegado de Misiones de Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro, y a toda la COPE. Growing exponentially, I'm trying to keep.
Bueno, el coronavirus nos ha traído historias tristes y dificultades, pero también esperanza. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Desde el comienzo de la pandemia hemos vivido unos meses en los que el sufrimiento, la muerte, el dolor, la oscuridad han estado presentes entre nosotros, pero también se hicieron presentes de una manera admirable la esperanza, el diálogo, la ayuda mutua. Son palabras del libro Despertada a la misión, cartas y reflexiones en tiempo de COVID-19 editado por PPC del Arzobispo de Madrid, con quien he charlado en el podcast de cope.es Artesanos de la Fe. Una de esas realidades que nos ha ayudado a superar todo este tiempo ha sido esa pequeña iglesia doméstica, el vivir en clave de fe, estos duros momentos acompañados, como dice el cardenal Osoro, por la familia, donde nadie se siente solo. Según relata, este tiempo nos ha permitido descubrir esa profunda y auténtica experiencia de la familia. Otro de los capítulos aborda esa sociedad también más humana que hemos descubierto, que regala esperanza, esa experiencia de iglesia impresionante de esos días. El mostrar, el regalar, el hacer presente la esperanza, el abrazo y la apertura a todos, a la solidaridad y la corresponsabilidad de los unos para con los otros.
Ha sido un momento importante, ¿no? En las familias, qué bonito ha sido el espacio del corazón, el arte de descubrir lo que está encubierto, el vivir de los tesoros que hay en el corazón, acompañar, descubrir los tesoros del otro, ¿no? Ser creadores juntos de una atmósfera que dé sentido y significado a la vida. Yo creo que todas estas cosas han sido importantes.
Dice además el cardenal Osoro que en estos duros meses nos hemos dejado renovar por el amor de Dios. Necesitamos testigos y no reporteros del Espíritu capaces de manifestar el amor de Dios y llevar esa alegría del Evangelio. Tampoco olvida la labor de los jóvenes a los que ha propuesto en esta Archidiócesis de Madrid el Plan Esperanza para este tiempo de pospandemia. Es verdad, como dice el Arzobispo de Madrid, que en estos meses nos hemos sentido frágiles y desorientados. Por eso, sobre todo su llamada, como hacía durante el funeral por las víctimas, a confortar mutuamente, como titula el último capítulo, Abrir caminos de vida y esperanza. Pues todo eso en este libro, Despertada la misión, cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene en la producción, Maxi Ortega, en control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de datos, de las cifras del coronavirus. Iván Alonso, el Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.